Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero. Al comienzo de este mediodía en COPE Pontevedra, COPE Más Pontevedra y COPE Ría de Arosa, uniendo fuerzas en los diales de tu emisora local, gracias a la labor técnica de Antonio Vilela. También está con nosotros Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes.
¿Y qué nos presentas para comenzar este tramo de actualidad local?
Pues un servicio que se llama Proyecto Raíces y es una iniciativa de Funeraria San Marcos que busca recordar a la persona fallecida con la plantación de un árbol.
Conocemos mejor ese proyecto con Juan Perdiz, gerente de Funeraria San Marcos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué objetivo tiene este Proyecto Raíces?
Sí, este es un proyecto que llevamos desarrollando bastante tiempo, desde que nosotros empezamos a desarrollar el proyecto crematorio. A raíz de eso y después de la iniciación y funcionamiento, pues estábamos impulsando cómo buscábamos finales de las cenizas en esparcimiento o depositar esas urnas. Lo que venía pues muy dado era pues llevarlas a un cementerio o incluso al domicilio y esparcirlas en determinados sitios, pero sin darle como una finalidad de vida a esas cenizas, llamamos así. Y eso es un poquito lo que hemos ido desarrollando hasta hace un tiempo y buscando en diferentes zonas, diferentes comarcas, para esparcir cenizas, en este caso en lugares medioambientales de terrenos, y después también estamos desarrollando otros más que pues iremos informando a las personas poquito a poco.
La iniciativa parte de Funeraria San Marcos. ¿Se han establecido contactos con diferentes ayuntamientos?
Sí, nosotros lo que nos dirigimos es a los ayuntamientos, pero lógicamente las situaciones de las comunidades de montes, que son las que realmente tienen el terreno.
Claro.
Es donde nosotros hemos llegado a las comunidades de montes, lógicamente siempre comunicando el suelo a los diferentes ayuntamientos, a los titulares, para que el proyecto estuviese pues también pues una línea, digamos, dentro de la administración, ¿no?
El lema de este Proyecto Raíces dice un árbore, una vida. ¿Coincide conmigo en que para muchas personas no hay mejor símbolo que el poder que ejerce la naturaleza?
Hombre, si buscamos el significado de árbol, el antropológico,
también, claro,
es profundo dentro del tiempo y muy remoto allá. Lógicamente buscamos eso es lo que estamos buscando, la afectividad, el conectar con el sentimiento de la persona, ¿no? Lógicamente es lo que se ha buscado y lo que realmente queremos que se represente en este, no proyecto, sino ya una realidad que son raíces y que la impulsa, pues en este caso, nuestra empresa funeraria.
Ya está en funcionamiento.
Correcto. Nosotros ya habíamos desarrollado el proyecto, la idea. Como dije anteriormente, lleva mucho tiempo ya en desarrollo y lógicamente no es cuestión de horas ni de días, es cuestión de un trabajo que pues todos los profesionales que formamos el Grupo San Marcos estamos siempre tratando de dar ideas a este sector y creyendo en las fórmulas de dar un impulso a los diferentes modelos de este caso de depositar las urnas de cenizas y siempre utilizando el medio ambiente como, digamos, diferencia importante.
Eso le quería preguntar. ¿Es esta una de las líneas de actuación de Funeraria San Marcos? ¿Colaborar con el cuidado, con el mimo al final del medio ambiente y apostar también paralelamente con la reforestación pues por los municipios de nuestra provincia de Pontevedra?
Correcto. Hay una finalidad, digamos, que puede ser utilizada como doble, ¿no? Dejas de estar pues creando vida, que es un árbol, como dije anteriormente, y lógicamente también renovando el monte gallego, el con árboles que realmente representen lo importante para Galicia y no pues lo que venían haciendo años antes, pues muchas repoblaciones que solo se buscaba lógicamente otras formas de repoblar un poco los
sí,
montes
fines
gallegos.
Más económicos, sí.
Lógicamente sí, se buscaba más lo económico, que realmente yo creo que nosotros los árboles los eligen pues profesionales del sector de forestal, que lógicamente pues es, también nos hemos influido por sus experiencias y por su profesionalidad, que eso no hemos elegido unos árboles, o no elegimos unos árboles a libertad nuestra, no, hemos hablado con profesionales del sector forestal que lógicamente nos han apoyado esta idea y que realmente también van a estar ahí como qué es lo interesante para diferentes zonas y qué tipo de árboles dentro, digo siempre, del carácter que queremos dar árboles de nuestra tierra.
¿Y tienen las familias la posibilidad de colaborar también y de permanecer en esos bosques que serán autóctonos con árboles perfectamente diferenciadas? Hoy hablamos de este proyecto Raíces que impulsa Funeraria San Marcos con el gerente Juan Perdiz. Muchas gracias por su tiempo y un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, a los medios de comunicación, a COPE, por poder pues explicar un poco el sentir que tenemos hacia este sector y que siempre nos estamos predispuestos a tener nuevas ideas. Tendremos otras más que ya tenemos y que estamos trabajando en ellas y que realmente se las iremos exponiendo pues a las familias y a la ciudadanía en general. Muchísimas gracias.
Y las iremos contando aquí en COPE. Muchas gracias.
Gracias.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
26 minutos por encima de la una del mediodía, conocemos ahora la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Es que ha llegado un récord de solicitudes para las ayudas que gestiona el GALP, el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero, en concreto de la Ría de Pontevedra, con un medio de centenar de proyectos que se han presentado. Además, un dato de ellos, casi una veintena, un tercio de las solicitudes, están promovidas por mujeres.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Seguimos presentándote más ayudas porque los interesados en adquirir una vivienda en cascos históricos de 7 concellos del entorno de Pontevedra tienen ya a su disposición ayudas económicas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda por un importe máximo de 12.800 euros por cada beneficiario. Hay un presupuesto total de 600.000 euros y por eso el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, ha explicado esta mañana que los espacios susceptibles de beneficiarse de estas subvenciones son concretamente la zona vieja de Pontevedra y el núcleo de Estribela, la localidad de Combarro en Pollo, la zona vieja y el barrio de Banda do Río La Meira en Marín, los núcleos de Carril y Vilaxoán en Vila García, el barrio de Santomé en Caldas y también el centro histórico de Cambados. El objetivo de esta línea de ayudas es facilitar o asentamiento poblacional y a recuperación social de estos barrios, ha explicado el representante autonómico de la Xunta, y el plazo de presentación de estas solicitudes va a estar abierto hasta el 1 de septiembre y la aportación económica dependerá de diversos factores. Eso sí, los compradores menores de 35 años podrán recibir un máximo de 12.800 euros, mientras que los mayores de esa edad percibirán en su caso hasta 10.800, y siempre, eso sí, sin superar el 20% del precio de adquisición. Esta es ya la tercera convocatoria de este programa de la Xunta de Galicia, que multiplica casi por tres el presupuesto de la convocatoria anterior y que tiene como novedades principales la supresión del requisito de ser menor de 35 años. Además, también se amplía el límite de ingresos para que el abanico de candidatos sea todavía mayor. Desde la Consellería estiman que con esta modificación se permitirá al 90% de las familias gallegas acceder a este tipo de ayudas económicas. Si quieres conocer más ayudas y más noticias de actualidad local, no te pierdas la próxima media hora porque continúa tu emisora local en tu emisora más cercana. Continúa el mediodía de COPE.
We'll be right back. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Continúa la programación local de Mediodía en COPE hasta las 2 del mediodía en los diales del 96.7 de FM de COPE Ría de Arosa y también en el 97.0 de COPE más Pontevedra. Te presento un pequeño adelanto de lo que trataremos en los próximos minutos, las nuevas actividades del Museo de Pontevedra, los viajes de un bloguero de aquí de la ciudad que está nominado a unos premios de influencers a nivel España y también un nuevo capítulo de los presupuestos municipales del Concello de Cambados. Temas variopintos, los que tocaremos en los próximos minutos. Antes vamos a adelantarte alguno de los temas que será noticia en el informativo de las 2:20 de la tarde.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más tenemos en la agenda de este martes 23 de marzo?
Pues una cita importante, aunque la de hoy no será una reunión del Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia sobre las restricciones sanitarias que vaya a marcar mucho las diferencias. No se esperan grandes cambios porque en el Consejo Interterritorial con el resto de España ya se acordaron tomar las medidas que tenemos ahora en vigor hasta después de la Semana Santa para intentar que no se desmadre esto y que lleguemos a una cuarta ola. Por lo tanto, ¿de qué hablarán en el Comité Clínico? Bueno, pues valorarán, por ejemplo, cómo está evolucionando la situación con la ampliación del horario y de los aforos de la hostelería, que se prevé que se vayan a mantener así, aunque sí que podrán ir al detalle de los concellos que tienen algo más de restricciones. En nuestro caso serían Pontecesures, donde la hostelería no puede abrir en el interior por ahora, y Soutomayor, que sí que puede atender en el interior, pero todavía con menor aforo que ya la mayoría de los ayuntamientos, que tienen 75% del aforo en las terrazas y 50% en el interior. En Soutomayor están en un nivel menor, así que hoy se valorarán los datos, no solo la cifra de casos activos a día de hoy, sino muchos otros factores que tienen en cuenta para decidir si se reducen un poco esas restricciones.
Atentos, estaremos esta tarde a la reunión del Comité Clínico que asesora a la Xunta y también de posibles novedades en cuanto al entorno de nuestros concellos y también de cara a mañana esa reanudación de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca.
¿También? Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Deportes.
Y le dedicamos un espacio también en el mediodía de COPE al deporte con el regreso, entre otros, del Pontevedra a la competición este próximo fin de semana. Ricardo de Miguel, compañero de deportes, el próximo domingo vuelve el fútbol para los de Luisito. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, vuelve el fútbol para los de Luisito y también para su rival, para el Salamanca, que ayer volvió a los entrenamientos después de que se conociera que su entrenador Lolo Escobar había dado positivo por coronavirus. Sin embargo, las pruebas que le realizaron a todos los jugadores de la primera plantilla del Salamanca dieron negativo, por lo que el partido del fin de semana que enfrentará al Pontevedra contra el equipo salmantino no corre peligro. Ambos equipos tienen ya claro que tendrán que afrontar la fase de descenso. En la situación actual del Pontevedra, él sería el primer clasificado en ese grupo para evitar el descenso, pero quiere sumar estos tres puntos para seguir manteniendo esa posición privilegiada.
Partido intrascendente para el Pontevedra, pero para mantener también esa posición de ventaja frente al resto de equipos que pelearán por no descender. Además, Ricardo, este lunes en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, de 3:30 a 4 de la tarde, recordamos la cita con vosotros. Habéis tenido también protagonista del Cisne en el balonmano.
Hablamos con Álvaro Preciado, central del Dixa Modular Cisne, y nos comentaba que no fue un buen fin de semana para el equipo, que cayó contra el Huesca 32-19 a favor de los ostenses, y el Cisne es ahora mismo colista a falta de todavía varias jornadas para el final de la competición y todavía con partidos aplazados para recuperar el equipo de Pontevedra. Se medirá, por ejemplo, este fin de semana al Logroño y la semana que viene recibirá al Cangas en casa en lo que será el derbi de la ciudad de Pontevedra.
Parte de la agenda que tenemos para el fin de semana en el panorama deportivo y en la agenda del día de hoy. Hoy hay también competición para el Pollo Pescamar, con un viejo conocido además que vuelve a casa.
Sí, el Pollo Pescamar juega hoy a las 8 de la tarde en la vuelta de la eliminatoria de semifinales de la Copa de la Xunta contra el Ourense en Vialia. En el partido de ida, el resultado fue 0-0 y el partido será a puerta cerrada. Se podrá seguir en directo a través del canal del en Vialia. Además, ya sabemos también, el rival del Pollo Pescamar será el Melilla de Marcio Santos, el primer rival del Pollo Pescamar en esa segunda fase del campeonato de competición. El Pollo Pescamar, por el momento, es quinto en esa segunda fase con 35 puntos, a uno de lo que será el primer rival, el Melilla, que dirige un viejo conocido del club, Marcio Santos.
Siempre motivo el regreso a casa de Marcio Santos, en este caso al Pollo Pescamar. Ricardo de Miguel, te escuchamos a partir de las 3:30 en Deportes para todas las Rías Baixas. Un saludo y muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado. Y es que yo quiero
tenerte, quiero sentirte. Abrimos ahora un apartado para la política porque tenemos que hablar de un nuevo intento del gobierno local de Cambados de aprobar los presupuestos municipales.
La última oferta de PSOE y de Somos Cambados es renunciar definitivamente a la partida de sus salarios. Después de este anuncio, en COPE contamos con el concejal de Hacienda, Xurxo Charlín. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿E que esperanzas tes en que a oposición agora vos permita aprobar os orzamentos?
Pois, a verdade, poucas. Por nós non vai ser. Nós intentamos negociar con eles a posibilidade de aprobar este orzamento, mantivemos numerosas reunións, en total 14, para aprobación deste documento, porque entendíamos que a situación así requería. Estamos nunha pandemia, estamos nunha situación de crise económica e sanitaria, e entendemos que as forzas políticas pois que nos debíamos de xuntar para buscar o mellor para o povo de Cambados. Nos propuxemos un documento, de un borrador de traballo para que eles aportaran as súas propostas, pero vemos que non hai vontade política de chegar a ese acordo, a ese consenso, e que todos son trabas, todos son excusas para non poder aprobarlo. A última era o dos salarios, e por eso decidimos pues renunciar a que existe esa partida nos salarios, no orzamento, porque inda que existir esa partida nos salarios tiene que aprobar posteriormente no pleno. Pero entendíamos que si ese era motivo para que non nos aprobaran o documento, pois que estábamos dispostos a renunciar a que se incluíra esa partida polo ben do povo e que se aprobara canto antes o orzamento municipal.
Levas a conta do número de xuntanzas para poder aprobar estes orzamentos. É frustrante ser goberno pero con estas trabas para poder gobernar?
Sí, moito. A ver, levamos 6 meses, desde o mes de outubro, que nos foi a primeira reunión para pedir esas propostas, para xa que non las mandaron ao comezo da elaboración do documento, para xa telas en conta na elaboración do documento, nos reunimos, intentámonos reunir, hubo grupos políticos que nin quixeron acudir a esas reunións, a pesar de estar convocados, que nin nos comunicaron que non iban a asistir, e que ainda por riba nos acusan de falta de vontade de negociar o documento. Nos xa non sabíamos máis que facer para intentar chegar a ese acordo, pero chegado o momento tamén non queda outra opción que aprobalo mediante cuestión de confianza. Non é a nosa vontade, sino é o que non nos vai máis quedar remedio que facelo, porque a situación é estacional. Un ano normal podías prorrogar os orzamentos de outro exercicio perfectamente, pero neste ano hai partidas que hai que incrementar sí ou sí, como son servicios sociais, como a limpeza dos colexios, como a promoción económica para axudar os autónomos, e que por responsabilidade ante os veciños de Cambados non queda máis remedio que levar unha cuestión de confianza para poder levarlo a cabo, renunciando a todo, renunciando a calquer proposta que fixéramos nós, dando o documento en blanco para que eles fixeran e desfixeran o que quixeran. Son excusas que nos din de que as obras que non contamos con eles para realizar as obras, que as obras que estamos facendo son de mantemento, son de mantemento, cambio de tuberías de abastecemento ou de asfaltados ou reparar o depósito de auga de Treviscoso para que non pase como pasou no Concello do Grove, que son da mesma época que pode reventar e causar unha desgracia. O único investimento que fixemos, digamos, para sin necesidade de reparación, inda que tamén leva reparación de abastecemento, é a reforma da Praza de Fociñaos para axudar a hostelería como principal foco turístico de Cambados, e que creemos que toque investir neles para axudarles. Por eso que non entendemos esta postura, ¿verdad?
Así que Cambados está abocado a que o goberno local presente esa cuestión de confianza, que por simplificarlo sería como unha moción de censura, pero que presenta o goberno para que se decida se a corporación quere seguir con este goberno ou quere presentar un alternativo.
Sí, a cuestión de confianza é un instrumento que permite, digamos, desatascar estes bloqueos institucionais que pode facer a oposición, un goberno municipal, cando xa te atopas nunha situación tan extrema como esta, na que estás vendo que non hai vontade política, que o único que queren é bloquear, e canto peor para vós, mellor para nós, e na que os afectados ao final sexan os veciños, pois permite este instrumento político de que se non os grupos de oposición, se non presentan unha moción de censura no prazo dun mes, pois automáticamente quedaría aprobado ese documento, ese orzamento, porque os concellos teñen que seguir funcionando, a pesar da situación política na que nos atopamos. É certo que nos queren facer un bloqueo institucional, pero os veciños non teñen a culpa da situación na que nos atopamos e que haya grupos na oposición pois que se negan a negociar e que o único que queiran é manter este bloqueo, digámoslo así. Por eso nos vemos abocados a tirar para adiante e a seguir traballando, sexa con remuneración ou sin remuneración, sexa con bloqueo ou sin bloqueo, pero nos temos que Cambados non pode quedar atrás, na situación que estamos hai que ser responsables e hai que traballar, non queda outra.
A pesar de que a cuestión de confianza semella unha ferramenta útil pro goberno, pro un goberno en minoría como este de Cambados, non se vai poder utilizar todos os anos.
Sí, hai un límite de dous anos, hai un límite de dúas veces que se pode utilizar para orzamento, e tamén hai un riesgo de que haya unha moción de censura e que entre un novo goberno, pero como comentaba antes, nós estamos dispostos a asumir ese riesgo e se temos que ir do goberno sairemos coa cabeza en alta, porque nós estamos actuando con responsabilidade e porque é algo que necesita o povo. E os veciños que están máis afectados pola crise económica da pandemia necesitan unha axuda das institucións. E o cómodo e o fácil sería seguir corrogando estes documentos e non atender as demandas dos veciños, pero nós entendemos que non, que é unha cuestión vital para esta xente e que nós temos que traballar e se hai unha moción de censura por esta cuestión de confianza e un cambio no goberno municipal, pois tendrá que ser, pero polo menos nos podremos ir adiante coa honra e coa cabeza alta de que fixemos todo o posible para axudar os veciños, que para iso estamos na política, non para defender as siglas do noso partido.
E falando deses problemas de ter unhas contas prorrogadas, como poderíamos explicar pois esas partidas que estiveron previstas previamente, por exemplo, en servizos sociais, en axuda a domicilio, e que pois agora hai máis necesidade do que en anos previos? Que problema supón ter unhos orzamentos prorrogados?
Sí, é moi sinxero. Mira, nos orzamentos que temos en vigor, que son os prorrogados, por exemplo, o Servicio de Axuda do Fogar está prorrogado en 300.000 euros. O ano pasado, debido á pandemia do COVID-19, que moitas persoas non poden visitar esas persoas maiores que teñen problemas de dependencia, precisan máis horas para ser atendidas, para vivir con dignidade, para ir lavalos, para ir atendelos, para ir coidalos. Incrementouse de 300.000 euros que había orzamentado, o gasto que se realizou foi de 500.000 de euros. Si nós non incrementamos esa partida en 500.000 de euros, pois non van poder ser atendidas estas persoas. De feito, por exemplo, pasa o mismo coa limpeza nos colexios. Nos temos incrementado un servicio externo, digamos así, de limpeza nos colexios, cunha empresa contratada, no orzamento temoslo previsto por 30.000 euros, cando estamos gastando mes unha media de 10.000 euros. O sea que dentro de tres meses, en marzo, pois xa non habría partida para limpiar os colexios. Que vamos a deixar de limpiar os colexios e de desinfectalos e que hai un risco de que haya unha pandemia no povo de Cambados por non haber limpiado os colexios? Non pode ser, temos que asumilo e temos que facelo. E os autónomos, por exemplo, nos están demandando iniciativas para axudalos, promoción, digamos, dos seus negocios, para poder axudar na situación que está a hostelería e o comercio, e se non incrementamos a partida, se non lle destinamos fondos, non vamos a poder atender as súas demandas. Por eso non queda outra que pasar páxina dese presuposto, facer un presuposto novo e adaptarlo á situación na que nos atopamos. Tamén, por exemplo, non ten sentido, por exemplo, que a partida de festexos pois que se manteñen 400.000 euros, cando está claro que non vai haber os festexos como se viñan realizando anteriormente a pandemia, con eses grandes concertos, con esas grandes actuacións, non vai haber esa necesidade tan alta de recursos, por iso que hai que redistribuílos. Realmente o que estamos a facer con este documento.
Pois estas son as cábalas económicas, que é o que máis lles afecta directamente os cambadeses e tamén as cábalas políticas. Falamos desta situación co concelleiro de Somos, Xurxo Charlín. Moitísimas grazas por atendernos.
Nada, vos, encantado.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Veremos finalmente cómo salen adelante los presupuestos municipales para este ejercicio 2021 en el Concello de Cambados, municipio que no se quiere quedar sin presupuestos municipales para este segundo año de la pandemia del coronavirus. Y vamos a cambiar ahora de tema para hablarte de moda, belleza, viajes y también fotos, porque es la vida de los influencers con la que muchos sueñan ahora que se ha puesto tan de moda esta profesión, que otros desprestigian en cambio y que otros anhelan. En la zona de Pontevedra, aquí en la ciudad, son unas cuantas personas las que han conseguido vivir de su trabajo en redes sociales o también a través de sus blogs. En el caso de Alberto Rivas, un bloguero de Pontevedra que representa a la ciudad como uno de los 5 finalistas más votados en la categoría viajes de los Influencer Awards Spain, unos premios que reconocen el valor y el trabajo de personas currantes como es Alberto. Hoy, aprovechando esa candidatura a estos premios nacionales, lo tenemos también invitado aquí en Mediodía, en COPE más Pontevedra y en COPE Ría de Arosa. Hablamos con él, Alberto Rivas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo has logrado estar entre esos 5 finalistas más votados?
Bueno, pues al final estas cosas de que vas desde hace años, estoy con mis blogs de viajes y con mis redes sociales, uh-huh. Y bueno, poco a poco el público va siguiendo tu trabajo, cada día un poco más, y bueno, y al final salió este año, salieron estos premios que votaba el público, y fue un poco sorpresa también para mí realmente, porque bueno, ¿sabes? Yo siempre digo que soy pequeñito y voy haciendo cosas poco a poco, pero al final, bueno, el público decidía también con sus votos, y bueno, y acabé de segundo en los 5 finalistas, uh-huh. y bueno, y ahora esta semana pues entregarán los premios, y tengo suerte, fantástico, maravilloso, y si no, pues me quedo con cómo estoy.
Pasado mañana es la ceremonia, ¿no?
Sí, es el jueves, sí.
¿Y eres tú el que opta a ello o se ponen en contacto contigo previamente por si te interesa?
No, en principio eso, yo sacaré un listado de muchos, porque hay varias categorías, hay de blogs de viajes, de moda, de motor, hay varios diferentes, uh-huh. Y en viajes pues el público votaba y te vas posicionando según los votos. Y al final, bueno, pues evidentemente a mí me interesaba también estar en este listado, ya. Pero bueno, contaba con que estaría entre los 50 finalistas a lo mejor, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, poco a poco el público va votando y bueno, un poco sorpresa también para mí. Realmente no contaba con esto.
De contar entre estar entre los 50 primeros a estar segundo en las votaciones, nada mal, veremos lo que sucede el jueves. Hay muchas ceremonias de este tipo, Alberto.
Pues en principio, en España no, en España, de hecho, la convocaron el año pasado, pero claro, la convocaron pues en Fitur, en el mes de enero, ya. Con la idea de que el año pasado, bueno, que el 2020 iba a ser un año normal y que todos íbamos a hacer mil cosas, entonces al final, pues claro, fue un año, como todos sabemos, un poco complicado, y entonces eso, de hecho, Fitur, por ejemplo, tiene también cada año una convocatoria de premios a los blogs de viaje, yo estuve nominado en el 2018, creo que fue, uh-huh. También quedé entre los finalistas y tal, y entonces, bueno, en principio no hay demasiadas, ¿sabes? Algunas revistas sacan también de vez en cuando estos listados de, bueno, entonces claro, pues depende, pues en este mundo de los blogs, pues hay gente que su canal de YouTube funciona mejor, o su cuenta de Instagram, o lo que sea, pues bueno, las redes sociales son así un poco amplias, entonces bueno, hay como varias categorías siempre.
Porque ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al mundo bloguero y cómo iniciaste tu aventura profesional?
Pues de forma profesional llevo 6 años y uh-huh. con los blogs llevo como 10 más o menos. Con Maigrelos, que era el primero, tiene más de 10 años, y Al Viento, que es el que tengo como más posicionado ahora mismo, llevas unos 5 más o menos. Y bueno, pues empecé porque me encantaba viajar y cada vez que hacía algún viaje, amigos míos me preguntaban por recomendaciones, y cuando salió el tema de los blogs, que pues parece como que es algo más cercano, pero ni tan lejano, pues hace unos 10 años más o menos, pues creé el primero, sí. Iba escribiendo. Entonces poco a poco fue creciendo y después eso, primero eran recomendaciones que hacía yo de lugares, luego al final pues empezaron a contactarme destinos turísticos, tanto españoles como, bueno, nacionales como extranjeros, y bueno, y al final pues eso, acabas en una dinámica en la que parte del año, en un año normal, pues viajas bastante y te proponen viajes de todo tipo, o sea, esto de viajes nacionales, más de aventura, más gastronómicos, más culturales, y bueno, te vas adaptando siempre.
Te dedicas a dos cosas que a todos nos da mucha envidia, como es la gastronomía y los viajes. Sumas ahí esa dupla. De todos los países en los que has estado, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, es complicado a veces, pues mira...
Es papá o mamá muchas veces, ¿no?
Claro. Sí. Me encanta India, por ejemplo, India es un país fascinante, uh-huh. Pero luego México me encanta también, y luego pues eso, Portugal, lo tenemos aquí al lado, Portugal, te digo, normalmente en Portugal acabo casi siempre una semana de cada mes haciendo algo.
Ya.
Y entonces, bueno, y después, bueno, Galicia también, que siempre sorprende. De hecho, pues estuve en el mes de noviembre, casi durante dos semanas en Costa da Morte, haciendo unos artículos para la Mancomunidad. Uh-huh. Y al final, claro, estuve 15 días en Costa da Morte y no vi ni la mitad.
Sí. Es algo que estamos descubriendo muchos Galicia, en muchos puntos del territorio que a lo mejor antes de la pandemia, pues casi ni visitábamos.
Sí. Pero nos pasa 500 veces. Al final, digo, yo que sé, pues si eres de Pontevedra, al final yo tengo varios artículos en el blog relacionados con Pontevedra y su entorno, y también a la gente le sorprende descubrir lugares como el río de Ponte Caldelas, o no sé, uh-huh. Cosas muy cercanas, o Vilaboa, o Porto Novo, o Illa da Lousa, que al final está como que luego conoces Alicante, pero no conoces aquí lo que pasa a 30 kilómetros.
Ya, pues sí. ¿Y qué dirías que es lo mejor y lo peor de tu trabajo?
Pues, claro, en principio, como me encanta, siempre procuro buscarle pocos defectos. Uh-huh. Lo mejor, pues que, bueno, que te permite viajar y que te pagan por ello, además, y que luego descubres lugares que a veces ni imaginas. El año pasado, pues, por ejemplo, me propusieron viajar a Medellín, en Colombia, y cuando me escribieron, yo tardé como 5 minutos en decir, uy, allí está Pablo Escobar y me van a matar. Y claro, y entonces, claro, cuando llegué allí, me di cuenta que era todo lo contrario y que era una ciudad fantástica, que la gente es maravillosa y claro, casi te quedas con la idea de me quiero quedar a vivir aquí, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, bueno, aquí a veces eso, y a veces, pues bueno, son ese estrés de muchos viajes que haces, que cuando pues vas con un destino turístico, ellos quieren que conozcas lo máximo en el menor tiempo posible. Yeah. A veces es como viaje de chinos, en plan, vale, tengo que ver 18 cosas, hacer 50 fotos, tomar 200 notas y irme en 2 horas.
Claro, bueno, claro.
Eso no, es una dinámica que ya, pues eso, lo llevas bien y lo importante es mente positiva.
¿Y a las redes sociales le dedicas mucho tiempo?
Pues casi todo el día. Tengo el móvil pegado a la mano. Uh-huh. Entonces, redes sociales como Instagram, por ejemplo, que procuro subir contenido cada día, en Twitter y Facebook, pues eso, procuro generar contenido nuevo. Y bueno, y más o menos que sea dinámico y que, bueno, y al final compartir cosas que a la gente le pueden interesar. A veces hago un poco el payaso, pero bueno, también es que soy así, ¿sabes? Digo, no estoy sobreactuando, vamos.
Pues además de hacer el payaso, date algo de publicidad. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues mira, mi nombre se llama Alviento con 3 O's, entonces con Alviento con 3 O's está la web, está en Instagram igual Alviento con 3 O's, Facebook, Twitter, todas las cuentas tienen el mismo nombre. Ese nombre, uh-huh. Y tengo Mais Grelos, que es el otro blog que tengo.
Pues ahí te encontramos en Alviento con 3 O's. Cuando éramos pequeños, Alberto, y ya finalizo, nadie pensaba seguramente en el tema de ser influencer. Bueno, es algo que ha surgido en estos últimos años. El tema de los blogs lleva un poquito más. En cambio, ahora sí que es una de las profesiones que más ilusionan a la juventud. ¿Tú como bloguero recomendarías que luchen por ello a los más pequeños si tienen ese sueño?
Hombre, recomiendo que luches por lo que te apetece hacer en la vida, ¿sabes? Si quieres ser médico, fontanero o youtuber, ¿qué pasa? Que al final detrás de esto hay mucho trabajo, ¿sabes? Yo le dedico, bueno, tú que aparte pues que sabes de que cómo funcionan los medios, uh-huh. Hacer un artículo de 2000 palabras no lo haces en 20 minutos. Y hacer fotos y todas estas cosas lleva su trabajo. Claro, evidentemente, pues bueno, comparte siempre la parte bonita.
Claro.
No es que tenga partes feas, pero digo, detrás hay trabajo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he viajado con blogueras de moda y gente así como muy conocida en medios, Y claro, digo, detrás en tu trabajo, ¿sabes? Digo, no es dar una foto con un vestido y ya está. Digo, no, no. Todo eso tiene una dinámica. Hay que madrugar, hay que buscar el lugar concreto para la foto. Yo, por ejemplo, con algunas personas con las que viajo, tienen miles de seguidores, sus fotos, ¿sabes? Digo, en estudio, de tengo que estar a las 6 de la mañana antes de que amanezca en este lugar, con este vestido, la foto es esta, o lo que sea, ¿sabes? O quiero ver cómo nieva en tal montaña y camino durante 4 horas para llegar arriba, ¿sabes? No, claro, es eso, digo, pero entonces a la gente le animo a que si te gusta algo, pues que lo intentes.
Sí, claro, no le ves defectos, pero sí que tiene, evidentemente, como todo trabajo, pues esa parte de responsabilidad que luego se camufla pues con una foto al día o con dos fotos al día, que sí, evidentemente...
Sí, detrás hay trabajo, ¿sabes? Sí, sí.
Bueno, pues estaremos pendientes también de esa ceremonia que se celebra el jueves. No esperabas estar entre los 5 primeros, esperabas estar entre los 50. Esperemos ahora que no consigas, o sea, que no pienses que vayas a ganar y que finalmente pues te hagas con estos Influencer Award Spain. Alberto Rivas, el pontevedrés que nos representa, muchísimas gracias por estar hoy en COPE y también darnos a conocer ese trabajo en tu blog.
Gracias a vosotros, buen día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Interesante el trabajo de Alberto Rivas, este bloguero pontevedrés. Sin duda, cada vez más personas se guían por las tendencias y por las redes sociales. Son un gran escaparate para las marcas que recurren también a este tipo de personas y estaremos pendientes también del resultado de esa ceremonia de este próximo jueves. Vamos con una última hora porque te cuento ahora que el Diario Oficial de Galicia publica ya en el día de hoy las órdenes de convocatoria para la adjudicación de las plazas en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Son integradas dentro de la red Agaliña Azul y son para el próximo curso 2021-2022. Así que la Xunta abre a partir de mañana miércoles y hasta el próximo 12 de abril el plazo de inscripción para el curso en las 173 escuelas infantiles de la red autonómica que ponen a disposición de las familias, según los datos de la Consellería de Política Social, un total de más de 10.000 plazas, 10.383 en concreto. La Consellería recuerda, por otra parte, que el próximo curso será el segundo en el que se aplique la gratuidad para segundos hijos y sucesivos. Y te cuento también que la Agencia de Doazón de Órganos de Sangre realiza un llamamiento generalizado a la participación de la ciudadanía y en especial a los grupos A positivo, cero positivo, A negativo y B negativo, al haber descendido las reservas de los principales grupos a causa de un aumento de las necesidades hospitalarias. Según explica la A2, las reservas de estos 4 grupos presentan niveles bajos, por lo que inciden en la necesidad de reforzar el permanente llamamiento a la participación en las campañas de donación que hace la Consellería de Sanidad por medio de esta agencia de doazón. Al respecto, recuerdan que los hospitales gallegos necesitan una media de 500 donaciones diarias para llevar a cabo adecuadamente su labor asistencial. Por ello, ADOS invita a los ciudadanos a mostrar su carácter generoso y solidario debido a que el aumento de la demanda de componentes sanguíneos y la coincidencia además de fechas festivas en estas semanas ha repercutido en los niveles de reservas de los distintos grupos sanguíneos, además a causa del incremento de la actividad asistencial hospitalaria y también de los trasplantes de órganos. Para facilitar la donación, desplazarán 10 unidades móviles en los próximos días por numerosos municipios gallegos, entre ellos aquí en la provincia de Pontevedra, además de ofrecer la posibilidad también de acudir a los locales existentes en las 7 grandes ciudades gallegas. ¡Fuego! Y por último, te recordamos que a partir de mañana la Xunta reanuda la vacunación con AstraZeneca en los mismos grupos en los que se quedó hace una semana, justo antes de parar el suministro, es decir, el personal implicado en la gestión y respuesta de la pandemia, el resto de personal sanitario y sociosanitario que no se vacunó con anterioridad, así como también a los guardias civiles, agentes de la policía y también a los bomberos. Además, el Sergas irá incorporando a este proceso a los menores de 65 años, al ritmo, eso sí, que marque la llegada de dosis que nos entregue Europa. Esta semana, por cierto, llegaron a Galicia el 57% de las vacunas de AstraZeneca que estaban previstas, es decir, algo más de 12.000. A partir del 12 de abril, además, apuntad esta fecha, se comenzarán a vacunar a los mayores de 70 años. Si quieres estar al tanto de todas las novedades de actualidad local de Pontevedra y comarcas, también de la zona de Osalnés, quédate con nosotros porque a partir de las 2 y 20 comienza el informativo Mediodía en tu COPE. Ahora, boletín informativo de las 2, sigue el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.